Buenas a todas, somos Censúrame Esta. Hoy he dicho todas, no sé por qué me ha dado la inclusividad.
Te ha poseído el espíritu de Irene Montero.
Sí, y el de Íñigo, perdón. Sí, bueno, estoy aquí con Jorge, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, empezamos bien hoy. Empezamos ya. Ya hay gente que ya ha quitado el podcast. Ya.
Bueno, nos da igual, porque esa gente no nos merece. Esa gente no nos merece. O sea, escúchame. Quizás es un poco pronto para hacer bromas, pero es que, hijo, tenemos hoy unos casos que vienen muy a la par con este señor. Entonces, pues estoy ya metida en el papel, Jorge. ¿Qué le voy a hacer?
Hoy venimos a hablar de gente a la que también han pillado, ¿no?
Les han pillado. Pero bueno, en fin, antes de nada, Jorge, yo creo que voy a recordar nuestras redes sociales, porque siempre, si no, luego la gente, ¿sabes? Dice, uy, ¿dónde puedo yo seguir a estos maravillosos podcasters? Pues nos puedes seguir aquí. Entonces, nos puedes seguir en las siguientes plataformas, bueno, redes sociales. Estamos en Instagram como @censurame_esta1, el 1 con numerito. Y en las demás redes sociales como TikTok, que lo usamos mogollón, y Twitter, que no lo usamos nada, estamos como @censurame_esta, ¿vale? Entonces ya está, Jorge, yo ya lo he dicho.
Perfecto.
Entonces hoy traemos unos temitas, ¿no? Que son, es que Jorge se ha quedado petado, yo le daba ya el paso para que hablase y me dejase a mí tranquila, que estoy en modo dormición hoy.
Luego se arregla en edición, tranquila.
Así que lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Son de conspiraciones, pero casos reales, porque son casos reales, evidentemente ya hay cositas, pero también tienen su temita de conspiración, ¿no? Por ahí. Entonces, Jorge, te doy la palabra.
Sí, bien, hoy vamos a hablar principalmente, el grueso del programa lo va a llevar Alba como siempre, y va a ser de un tema del que todos habéis escuchado hablar y que ella os va a traer datos, pero lo vamos a hacer una breve introducción con otra conspiración, ¿vale? Este es la temporada del rap, o sea, empezamos con La Mano Negra, hemos hecho luego un programa normal de los nuestros y ahora vamos a hablar de Tupac, ¿vale? Vamos a hablar de Tupac y vamos a contaros un poquito lo que pasó con Tupac.
Yo hoy, en referencia a La Mano Negra, te voy a llamar todo el programa George, ¿vale?
me parece bien. Bien, ¿quién,
dale,
era, ¿quién era Tupac? Para los que no lo conozcan, bueno, Tupac era un rapero americano, el mejor rapero que ha habido posiblemente, por lo menos en el tiempo que tuvo, ¿no? O sea, yo entiendo que ahora se pueda considerar el mejor rapero a Eminem, pero hay que recordar que Tupac murió con 25 años, ¿vale? Entonces Tupac era hijo de una pantera negra, padre desconocido o no muy bien confirmado, y tuvo una infancia complicada. Empezó a rapear, también dio, esto no lo sabe mucha gente, dio clases de baile. Por eso se movía como se movía el cabrón. No sé si habéis visto, tú, Alba, a lo mejor has visto algún videoclip suyo o algún concierto, tal.
Sí.
Es espectacular, a mí siempre me
tenía
me llamó mucho.
Tenía un flow bacano, niño.
Es una maravilla, pero claro, el tío, o sea, no es algo que saliera de la nada, ¿vale? El tío dio clases de baile y demás. Y él defendía una filosofía que es la filosofía Thug Life, que se ha pervertido a lo largo del tiempo. Ahora Thug Life, en parte también por culpa de la gente que trabajaba con Tupac, del propio Snoop Dogg, de Dr. Dre, en cierto sentido, se lo han llevado más al eslogan y se traduce ahora simplemente como vida criminal y la gente lo lleva en ese sentido, ¿no? Y Thug Life es ser un gangsta, lo que siempre se ha conocido como rap gangsta, de pistolitas, medallitas y demás. Pero Thug Life es una filosofía que iba mucho más allá y os explico. Primero de todo, Thug Life es un acrónimo, ¿vale? Para los de TikTok. Un acrónimo es cuando con las siglas de muchas palabras formas una palabra, ¿vale? Como por ejemplo OVNI, objeto volador no identificado, pues eso es un acrónimo. Bien, Thug Life tiene un significado. ¿Qué significa? ¿Qué significa este acrónimo? Significa The hate you give little infants fucks everybody. El odio que das a los niños nos jode a todos. Esta era la filosofía que defendía Tupac en su vida y en sus letras. Con más acierto en sus letras que en su vida, porque como persona, al final, cometió errores, puso a veces en duda esta filosofía, porque al final hay que entender también que estás en un contexto de fama y de poder y eso jode a cualquiera, pero su filosofía era esta. Básicamente, lo que quiere decir es: tú me has creado con tu sistema lleno de injusticias en el que me has relegado al último puesto, privándome de todo aquello que consideras tus derechos. He nacido de tu egoísmo, de tus prejuicios y de tu desprecio. Y ahora, ¿te quejas de mí? ¿Te llevas las manos a la cabeza y quieres detenerme? Que te jodan. Tupac culpabilizaba a la sociedad desde un punto de vista muy bien argumentado de todos los problemas de violencia que había en los guetos. Y con toda la razón del mundo, dicho sea de paso, al menos es mi opinión, ¿vale? Y también dentro de esta filosofía Thug Life había ciertas normas para las bandas, ¿no? Por ejemplo, tú el tema, los que hayáis visto The Wire o hayáis visto alguna peli de bandas o tal, el tema de no atacar a civiles, se consideraba civiles a los que no pertenecen a una banda, no ir a por la familia de los rivales, respetar a las mujeres. Esto parece que es algo nuevo, pero ya en los 90 Tupac, dentro de un ámbito de violencia, ya hablaba de respetar a las mujeres y de que no se las incluyera como coerción dentro de la violencia de las bandas, ¿no? Y todo este mensaje pues era un mensaje que no gustaba a mucha gente, Alba. Entonces, ¿qué pasó con Tupac? Bueno, pues os voy a leer un poco la crónica resumida de lo que ocurrió con él, ¿vale? El 7 de septiembre de 1996, a la edad de 25 años, Tupac va a un combate de boxeo de Mike Tyson. A la salida, uno de sus acompañantes le avisa de que en el vestíbulo hay un tío de una banda rival que le había intentado robar un medallón hacía poco a uno de los que iban con Tupac. Y es el propio Tupac el que va por este tipo y le tumba de un puñetazo. Se monta una pelea y luego lo disuelven los seguratas. Todo grabado por las cámaras del estadio en donde se celebraba el combate. ¿Vale? Importante. Dentro de todo el grupo que había ido allí, que estaba Hugh Knight, estaba pues mucha gente de la compañía de Death Row y otros raperos y demás, al que avisan, al que le dicen, está ese pavo ahí, es a Tupac. Le dicen a Tupac, oye, que mira quién está ahí. Y Tupac, que era un picha brava, un sangre caliente, pues se va para allá, le suelta un puñetazo y le tumba, ¿vale? Y a partir de ahí se monta una pelea. Todo esto grabado en las cámaras del MGM, que es el estadio donde fue ese combate de Mike Tyson. Bien, ¿cómo continúa esta historia? Después de la pelea, Tupac se va a su hotel a darse una ducha y luego va en su coche, en su propio coche, a un club de Suge Knight. Suge Knight había estado con él toda la noche. Era el fundador de Death Row, la compañía en la que cantaba Tupac y otros muchos raperos, ¿no? Todo este rollo que hubo de West Coast contra East Coast y demás. Vale. De ahí, o sea, ahí no pasa nada. Él va en su coche tranquilamente, tal, se va a su hotel, se vuelve al club de Suge Knight y no pasa nada. De ahí se vuelven a pirar a las 11 de la noche, ya se van a ir al hotel a dormir o lo que sea, y ahí ya se monta con Suge Knight en el coche. Suge conduce y Tupac va de copiloto. Les para la policía, porque el coche no tiene matrículas, pero les dejan seguir porque las llevan en el maletero. Después, parados en un semáforo, Tupac habla desde el coche con dos chicas que van en el coche de al lado. Y de ahí sale la famosa fotografía, que a los que os guste este tema lo habréis visto, de Tupac en el coche antes de que lo acribillaran. Y cinco minutos después de esa foto, un Cadillac blanco se pone a su altura y con una Glock 22 le pegan cuatro tiros a Tupac. Dos en el pecho, uno en el brazo y otro en el muslo. A Suge Knight le hacen una heridita en la cabeza por metralla, ¿vale? Tras esto, Tupac murió en el hospital el 13 de septiembre de 1996, 6 días después del tiroteo, ¿vale? El tío aún sobrevivió 6 días con los 4 tiros y murió, de hecho, por un paro cardíaco, una complicación después de que le habían extirpado un pulmón y tal, pues complicaciones del posoperatorio, tuvo un paro cardíaco y fue lo que le mató, pero con los 4 balazos aguantó 6 días, ¿vale? Y joder, aún tuvo algún momento de consciencia y demás. Bien, cosas interesantes. A pesar de que tras el coche de Tupac iba otro de la compañía con guardaespaldas y demás, nadie vio nada, Alba. Siempre que pasan estas cosas, claro. Joder, nadie ve nada. No, oye, ¿qué se le va a hacer? Nadie colaboró en la investigación, excepto, fíjate, otra cosa que os va a sonar a los que conocéis el ámbito de la conspiración. Había un tipo, uno de los compañeros de Tupac, que al parecer dijo a la policía que podría identificar a varios de los atacantes. Pero a ver si adivinas qué le pasó a este tipo.
Ay, no me digas que se murió.
Se murió, Alba. Se Vaya. Murió antes de que lo pudieran interrogar. Sí, qué casualidad. Vaya. Qué casualidad. Joder, siempre pasan estas cosas. Un detallito más, que a mí es el que más me flipa de todo. Tupac había grabado como un mes antes o dos un álbum que salió después de su muerte. ¿Sabes cómo se llamaba ese álbum?
A ver, cuéntame.
The Don Killuminati, ¿vale? Killuminati, juego de palabras con kill, asesinar y Illuminati. Aquí es ya cuando se llamaba, vamos, cuando se iba a cambiar el apodo a Machiavelli. Y aquí está el famoso tema, uno de mis favoritos de Tupac, que es Hail Mary. Y es de este disco, ¿vale? Que se publicó ya con el muerto. No es exactamente un álbum póstumo, porque ya estaba todo grabado y demás, y editado. No es como otras canciones suyas que han salido después, pero vamos, es lo que salió justo a su muerte. Entonces, posibles sospechosos de la muerte de Tupac. Lo más evidente, lo que parece más claro, los de la pelea previa, ¿no? Parece que todo está como un poco preparado para que sí. Se piense que han sido los de la pelea previa. Y de hecho, a uno de esos pandilleros se le detuvo el año pasado y se le culpó de ello. Pero nunca ha estado muy claro. Nunca ha estado muy claro y como nadie decía nada, pues oye, no, ya han pasado. Esto fue en el 96. O sea, han pasado casi 30 años. A 27 años después han detenido a un tipo el año pasado. Bueno, pues bien.
Bueno.
Otro posible culpable, otro que se acusó a Suge Knight, al productor de, vamos, no productor, al jefe, por así decir, de la compañía de Death Row, donde publicaba Tupac, porque era como convertirlo en un símbolo, ¿no? Como que sus discos a partir de ahí se iban a vender mucho más porque era un mártir tal, y creían que, pues al final, ¿a quién le benefició la muerte de Tupac? Pues en parte a Suge Knight, porque ganó mucho dinero con ello. Otro culpable al que también se señaló mucho, The Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G. Era el exponente de la costa este y el principal enemigo de Tupac. Y además, hostia, se habían pegado muy duro en las canciones. O sea, estos beefs que salen ahora, eran tonterías. Lo de Tupac y B.I.G., os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero ¿qué pasa? Que a Notorious B.I.G. también le pegaron de tiros poco después. Entonces es como raro. Se decía que en respuesta a que él había matado a Tupac. Pero hay otro gran beneficiado. Otro gran beneficiado que saltó mucho más a la fama después de esto, ganó muchísimo dinero, consiguió mucho poder, quedó como referente, que era...
Qué bien queda de fondo ahí el sonido de la policía.
Sí, ¿verdad? Venga, cuéntame. Sabían que íbamos a hablar de esto y ya se han pasado. Era el amigo que está ahora en boca de todos, Puff Daddy, al que ahora se está volviendo a relacionar con la muerte de Tupac, y a partir de ahí, Alba, te dejo a ti que nos cuentes qué está pasando con Puff Daddy.
Ay, cositas, cositas, cositas. Pues este señor, bueno, lo primero que voy a comentar, ¿vale? Porque hoy no he traído curiosidades, pero sí me ha ocurrido una curiosidad que es real, ¿vale? Que sí.
A raíz de... ¿Las otras son mentira?
No, pero que... Se me ha ocurrido, entonces, pero que es real, o sea, se me ha ocurrido, pero sé que es real. Y te voy a contar, ¿vale? Este señor, el Puff Diddy, que lo llaman de 27.000 millones de formas, pero aquí lo vamos a llamar el Diddy. Nació el 4 de noviembre del 69, ¿vale? Ok. ¿Qué pasa con noviembre, Jorge? Te voy a contar una cosa, ¿vale? Yo soy de noviembre, por lo tanto ya puedes hacer tus conjeturas. En noviembre, ¿vale? Hay un estudio que dice que han nacido todos los psicópatas. Ahí en plan, que la mayoría de los psicópatas son de noviembre, ¿vale? Entonces ya con esto, ¿vale? No estoy diciendo... Bueno, sí estoy diciendo que este señor, que Diddy, es un psicópata. No estoy diciendo que yo lo sea, pero bueno, que... Ahí tienes el dato por si acaso no quieres meterte conmigo en ningún momento ni nada de por el estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué te voy a contar de este señor? Vale, este señor tiene unas movidas cojonudas, ¿vale? Voy a comenzar leyendo un hilo que voy a dar créditos, es arroba el mítico barbas, ¿vale? Se lo voy a agradecer porque la verdad es que es un hilo bastante completito y te lo voy a leer, Jorge. Vamos
Cuéntame. A
con ello. ¿Quién es este señor? P. Diddy, o Sin John Combs, o Puff Diddy, como le quieras llamar, es un productor, barra rapero, barra empresario, que lo petó durísimo en los 90-2000, como tú dices, que también se empezó ahí a ganar la famita, fundó una de las compañías más top del rap de la costa este en el 93, Bad Boy Records, y se hizo de oro. Vale, solo esta primera época ya ha dado para un hilo, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir con ya los meollos. En 1999 se vio envuelto en un tiroteo en un club y se le acusó del asesinato de Notorious B.I.G., el estandarte de su sello. Y la familia de Tupac, como habías dicho tú, pues estudia intentar reabrir el caso. Pero bueno, sí, voy a hacer pues eso, un resumencillo. En los 2000 expandió su imperio en varias direcciones: ropa, perfumes, restaurantes, televisión. Solo le faltó, no sé, montar un Televisa a este señor. Desde 1998 este hombre organizaba unas fiestas, unos saraos a los que acudía la mayoría del famoseo y del postureo. Se llamaban las White Parties. Estas fiestas, pues bueno, el mismo nombre lo dice. La gente se vestía de blanco, ¿vale? Y en estas fiestas pues había muchísima droga, más que en Breaking Bad. O sea, muchísima más. Y las cosas a veces se salían un poquito de madre, ¿no? Pero nadie sabía hasta qué punto. En estas fiestas había como diferentes niveles. Las fotos oficiales se sacaban en el primer nivel. Evidentemente nos iban a sacar en los niveles de después, porque ya subía la cosa de tono. Y había cositas, ¿no?, que pasaban pues donde nadie estaba mirando. Había, bueno, había muchas cosas. No voy a hacer ahora spoilers, pero bueno. Nadie, excepto Didi, que aparte de un mafioso, pues era un pajerillo. ¿Qué le vamos a hacer? Su carrera hasta 2023 siguió con sus negocios y sus millones sin muchos problemas, porque alguna denuncia caía. Una agresión con una pesa por ahí, una violación tapada con dinero por allá. Pero el tipo tenía más amigos que el que abrió los donetes. Entonces, pues evidentemente se salía de todas estas cosas. Pero bueno, vamos a venir ya al meollo de la situación, ¿vale? El 16 de noviembre de 2023, Cassie Ventura, su pareja entre 2008 y 2019, presenta una denuncia por abuso y violación en la que narraba 10 años de infierno. Vale, ¿qué decir? Aparte de esto, ya las cosas olían raras, ¿no? Porque él tenía 37 años por aquel entonces y ella tenía 19, que ya se van viendo cositas, ¿no? Pero bueno, en la denuncia esta mujer pues relata cosas de drogas, de abusos, de agresiones, de amenazas, de extorsión. Y relata no solo abusos, ¿vale?, sino otros incidentes, como colgar a una amiga suya de un piso 17 de un hotel, o que cuando se enteró de que estaba teniendo un lío con Kid Cudi en 2011, hizo explotar su coche. O sea, esta mujer pues tuvo un lío con un señor y el Didi pues hizo explotar su coche así, maravillosamente. 24 horas después llegaron a un acuerdo amistoso, según Didi. Pero bueno, hay cositas, ¿vale? Yo, si puedo, enlazo la noticia en nuestro Twitter. La cosa no había hecho más que empezar, porque entre noviembre del 23 y febrero del 24, tres personas más denuncian a Didi. Una mujer le denunció por haberla drogado y violado y grabado para utilizarlo como venganza en 1991. Otra denuncia anónima lo acusa de prostitución de una menor en 2008. Y la tercera, en febrero de este año, del productor Rodney Lee Roth Jones, que le acusaba de haberle agredido sexualmente y haberle obligado a mantener relaciones con prostitutas, así como haber presenciado acciones delictivas graves en el tiempo que trabajó con Didi en 2023. Vale. En marzo de este año, miembros de la Seguridad Nacional allanan las viviendas de Combs en Miami y LA, y creo que otra en California. Lo que pasa es que en este hilo no lo ponen, pero yo he recopilado info por ahí. Entonces no se sabría qué encontraron hasta unos meses después. Pero antes de esto voy a hacer también un apunte que yo he capturado también por aquí, que no sale en este hilo, y es que las denuncias, ¿vale?, la policía le dijo a la primera chica, casi, le dijo: oye, mira, que está muy bien que denuncies esto, ¿vale?, pero ahora mismo no vamos a hacer nada porque tenemos otra investigación abierta, ¿no?, donde queremos pillar a este señor con otras cosas más heavies. Entonces, joder, esto está ahí. Pero
casi
sí.
Es además yo la del vídeo, ¿no? La del vídeo en el hotel.
Sí, eso es, sí. Que sale, bueno, para dar contexto a la gente, sale un vídeo en un hotel grabado donde Didi le pega una paliza a Cassie. Pero yo no sé cómo estas cosas pueden intervenir en otras. Pero bueno, No sé, no sé. Aquí entra un tema ya que cada uno piense lo que quiere, pero a mí me parece tremendo que se pare una investigación porque hay otra más grande. Bueno, perdona.
Es
No
una
sé,
excusa también.
a mí me ha hecho cositas, pero bueno. En fin. Vale. A los pocos días de ya estas cosas, de estos allanamientos y tal, que te contaba, su hijo mayor sería denunciado por una empleada de un yate alquilado por Didi. Con Didi como cómplice. De esto hay noticia también, o sea que cositas. El 17 de mayo, CNN hace público el vídeo este del que hablábamos, donde se ve a Didi pues agrediendo a Cassie en los pasillos de un hotel. Él lo había negado todo mucho antes y tiempo después le tocó pedir disculpas. Pero bueno, el caso ya no podría reabrirse porque había transcurrido el periodo de apelación, pero no pasa nada porque en los 4 meses siguientes otras 5 personas denunciaron a mafioso por delitos de toda clase y todos bastante bestias. Vale, el 16 de septiembre, Puff Diddy es detenido por agentes del FBI en el Hotel Park Hyatt de New York, acusado de tráfico sexual, conspiración de extorsión y transporte para ejercer la prostitución. En ese momento había 10 denuncias, ¿vale? O sea, es que ya este payo ya coleccionaba denuncias. Se han ido conociendo datos del registro: armas, munición, 1.000 botellas de aceite para bebés, o sea, 700 consoladores, 700, o sea, y vídeos, más horas de grabación en la que, pues eso, que pasaban cositas. Esto es lo que él llamaba a las Freak of Paris, ¿vale? Esto fueron las white parties que mencionaba antes, se hacían el día del trabajo, que allí en Estados Unidos es el 1 de septiembre, ¿vale? Pero tiempo después de estas fiestas, pues como que, ¿cómo decirte? Como que se empezaron a hacer muy, muy, muy famosas, la gente le pedía más a Puff Diddy y pues este hombre se inventó las Freak Off Shows o Parties o como fuese el nombre, donde ya se venían cositas bastante más heavies. Vale. En estas fiestas había sesiones de sexo bizarro, donde Diddy utilizaba su poder y sus drogas para coaccionar a los asistentes a participar en actos sexuales que duraban días, mientras él grababa o se hacía sus cosas a él mismo o las dos cosas. Vale, con esos vídeos tiene cogidos por los huevos a medio país, por lo tanto la gente no habla porque Diddy, pues eso, les tiene a todos callados con todo esto. Que por cierto, una de las Kardashian debió de sacar un vídeo de estos y dijo: no, una mierda, ¿tú me vas a tener a mí aquí agarrada? No, no. Y entonces ella lo sacó. Esto es ya como dato cotilleo.
¿Publicó ella misma el vídeo?
Sí, lo publicó ella misma antes de que este hombre pues la siguiera distorsionando. Es que Diddy lo que hacía, porque esto ya lo he recopilado aquí, es distorsionarte con subir estos vídeos y decirte que o seguías yendo a sus fiestas o subía los vídeos, ¿vale? Entonces él así tenía a la gente pues cogida por los
Bueno,
cojones.
como el mismo modus operandi que Harvey Weinstein y que tantos más que habrá por ahí haciéndolo, que bueno, ya nos enteraremos o no.
O sea, todo bastante heavy. Vale, el 18 de septiembre este men solicita salir bajo fianza y le dicen que sí quiere bolsa, señor. Ofrece salir pagando 50 millones y con localizador, GPS y pues no. Dicen que no, que para tu casa, señor. Bueno, para tu casa no, para los barrotes. A día de hoy, Jorge, ya son más de 120 las personas que han denunciado a Diddy por diferentes cargos en un lapso de 25 años. El juicio se celebrará el 5 de mayo de 2025 y hasta entonces pues permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Vale. Cosas interesantes, ¿vale? Que yo he recopilado aquí. ¿Quiénes acudían a esas fiestas? Porque claro, también está el temita de que no solo era él, o sea, ya no solo eres tú, amigo, ya tienes más amigos que van a tus putas fiestas y que, en fin, que te bancan en todo. Y me parece tremendito. Vale, hay gente, esto lo he leído y he dicho, ¿qué? ¿Cómo? Perdona, pero sí, estaba medio contrastadillo. Ahí es una cosa que no sabemos si iba para unas cosas u otras. En el periodo malo de Taylor Swift, ¿vale? Esta señora iba a sus fiestas.
Uy,
Y
uy,
esto, Esto es rarito, ¿eh? Porque, claro, esta señora se calla muchas cosas, que va de muy buena, pero vete a saber lo que ha hecho ahí en su periodo oscuro.
Acabamos de perder también a las Swifties como oyentes, porque no sé si nos lo podemos permitir. Sí,
probablemente. Probablemente sí las hayamos perdido, pero no pasa nada, porque, en fin, menos... Da igual. Vale, a estas fiestas, Jorge, iban los Backstreet Boys. O sea, que yo... anonadado me hallo. Paris Hilton, que de esta me puedo esperar cualquier cosa. Shakira, Selena Gómez, el príncipe Harry y William. ¿Vale?
Bueno, de esos, esos había... están en todo, ¿eh?
Sí, sí. No, no, pues William, bien que le daba. Y Justin, aunque a Justin se le reconoce más como víctima, porque, bueno, a ver, Didi fue el que ayudó a Usher a ser más conocido en la industria, le producía los temas, tal, no sé qué, no sé cuál. Usher se hizo muchísimo más famoso y Usher, pues eso, le cogió desde muy pequeñito. Y Usher fue el que cogió a Justin, ¿vale? Y empezó a explotarlo también desde muy pequeño. Entonces, se entiende que Justin fue como un poco más víctima. Aparte, Justin tiene un vídeo que se llama Yummy, que a lo mejor te suena, Jorge.
¿El del coche?
No sé si el del coche o no. Salen pizzas en su vídeo.
Ah, y vale, un videoclip. Y esto se
relacionó con el Pizzagate. Ah, sí, un videoclip, sí. Y esto se relacionó con el Pizzagate, ¿vale? Y este tema de Justin, pues eso, se llama Yummy, que al final se relaciona con los niños, ¿no? Y con las golosinas, cosas así. Se relacionó con el Pizzagate porque salían comiendo pizza, pizzas dadas por señores muy mayores y tal, bueno. Entonces eso, Justin dice que era para su novia de aquel momento, pero la gente pues se cree que habla un poco también sobre estas cosas, ¿no? Vale. Y también Ellen DeGeneres, que igual te suena, es una... Sí.
La Eva H. americana.
Sí, esa, literal, literal. Vale, pues esta tipa, bueno, ha sido muy cancelada últimamente ya. No por esto, pero bueno, que se sepa que esta mujer asistía a estas fiestas. Así que, bueno, Leonardo DiCaprio también, que aquí no estamos comentando nada, pero Leonardo DiCaprio, tela, ¿eh? La gente que decía, ay no, sí, yo creo que la gente, bueno, Leonardo DiCaprio está con gente que no tiene más de 25 años, pero bueno, cada uno, mientras sea mayor de edad, haga lo que quiera. Amigo, relacionado estás con estas fiestas, pues a mí ya no me cuadran ya las cosas.
Lo de DiCaprio es para hablar un día solo de él. Yo siempre me acuerdo, hay un vídeo en una recepción de, no sé, de, bueno, unos premios o algo así, y está él con Robert De Niro, y está, no sé si has visto, mira, hablábamos al principio, ¿has visto el vídeo de un meeting en el que está Errejón, que parece que tiene cuatro chicles en la boca? Pues DiCaprio igual, no está ahí con De Niro, sí, no sí, se sí. Tiene en pie, se le va la mandíbula para todos los lados, de una puta vergüenza. Yo no sé cómo no, esta es gente que señor, lo tiene todo, colega.
Este señor, cuando grabó el Lobo de Wall Street, no le hizo falta fingir. Yo creo que iba colocado de verdad.
Posiblemente. Que luego es un actorazo, sí. Que eso no se lo quita a nadie. Pero hostia, menudo hijo de puta debe ser.
Y bueno, también hay gente con canciones muy buenas, pero...
Claro, claro.
Sí, que son lo que son, ¿sabes? Que sí, que es verdad, que yo me veré y me tragaré todas sus películas, porque es buen actor. Pero es un gilipollas y un payaso y un... que venga aquí Leonardo DiCaprio y me haga una denuncia, por favor, que así nos suben los seguidores. Pero bueno, también otro de los que está aquí metidito es Ashton Kutcher, que poco se habla de él, pero sí estaba metidito en este tipo de cosas. Y por cierto, a ver si lo encuentro. Dime.
Ashton Kutcher salió en un momento dado como denunciando todas estas prácticas, ¿no? ¿O es el otro? ¿O era un amigo suyo? Es que ya no sé. Ah, entonces es que estaba metido en otra también, en otro jaleo hace poco.
Este señor, sí, estaba metido en todas las cosas porque Aston ayuda a organizar una de las fiestas de Didi. Son muy amigos y bueno. Le ayuda a organizar, para ponerte ya en contexto, una fiesta donde se supone que recaudaban dinero para la malaria. Ese dinero no sé dónde se vio, pero bueno. El caso es que Ashton Kutcher tiene una ex que fue asesinada, entonces también hay un relatillo que no se sabe. Y además el primero en llamar fue él o algo así. Fue una historia también un poco rara. Entonces, el caso Puff Diddy sigue abierto. Se siguen recopilando informaciones. Lo que pasaba en esas fiestas ya todo el mundo lo sabe. Extorsión de menores. Hay, por cierto, de las 120 denuncias, 25 son de menores. O sea...
Joder.
O más las que no...
Que eran menores en el momento donde pasaron las cosas.
Eso es. Más las que no tal. Y, por cierto, otra de las cositas que hay relacionadas con esto, que es un tema un poco que a mí me hace un poco de gracia, Beyoncé.
Gracias, Beyoncé. Eres una inspiración. Muchas gracias.
Sí. Beyoncé y los Grammy. Beyoncé y los Grammys, tío. O sea, escúchame, una cosa. ¿Estás diciendo que nadie se había dado cuenta de que Beyoncé siempre ganaba los Grammys y que las personas que lo ganaban cuando Beyoncé no los ganaba estaban asustadísimas?
Todos le dan las gracias. Es espectacular.
Todo el mundo le tiene que dar las gracias. Y a Taylor Swift se le olvidó. Y aquí hay una movida, aquí también un poquito, no, en plan cotilleo, que es que Kanye West, el ex de Taylor Swift, subió al escenario, siendo ex de Taylor Swift, y dijo, no, es que aquí la que tenía que haber ganado el Grammy era Beyoncé, no sé qué, no sé cuál. Y la gente ahora está diciendo, ¿no trató de salvarla? Porque a Taylor Swift se le olvidó decir algo a favor de Beyoncé.
A Kanye West llevan tratándole de loco años. Y, a ver, el tío bien del todo no está, ¿vale?
tiene problemitas. Tiene denuncias también.
Tiene problemitas. Pero ha sido como punta de lanza en muchas cosas, ¿eh? Y ha advertido de muchas cosas que luego han ido pasando. Y por cierto, ya que estamos con Rapital, tiene un temazo que se llama Runaway, que os recomiendo que lo veáis con videoclip, porque lo hace con un grupo de ballet, que es espectacular. Y ya está, continúa.
Vale, pues a Kanye West también tiene historia con la Beyoncé porque eran muy amigos y después de que pasara todo esto de Taylor Swift y dijera en los Grammy, oye, que este premio se lo debería haber llevado Beyoncé, no sé qué, no sé cuál, fue como que dejó muy obvia y muy obvio el tema de que Beyoncé es una Illuminati, pero aparte de eso, pues que Beyoncé tiene que ganar siempre los Grammys, entonces como que lo dejó muy obvio y entonces Beyoncé le deja de hablar. Cosa que también es un poco rara, ¿no? Rara. Quizás el próximo en caer será Kanye West. Y justo acaba de sonar una ambulancia, es increíble.
Sí, por eso me he muteado y no te he respondido.
¿Será el próximo, Jorge? ¿Tú qué crees?
No creo, porque como le tienen como un pelele, como que la gente le tiene por loco, entonces Kanye West les es muy útil, sí. Porque todo lo que él diga, la gente se lo toma a coña, como que mira lo que dice el pelele este, ¿sabes?
Pero ahora se lo están cuestionando más, Jorge. La gente se está cuestionando más las cositas.
No sé, bueno, alguna gente, pero en general, en cuanto salga y haga otra bobada, que seguro que no tarda ni 2 días, pues ya está, ¿sabes? A la gente se le olvida y a lo siguiente.
Bueno, y yo creo que más o menos he terminado con el tema de Puff Diddy, no sin decir antes que Puff Diddy también le llevaba la producción a Britney Spears y que Britney Spears también ha estado muy malita. Hostia. De la cabeza y no sé si tendrá que ver, esto ya no lo sé, pero yo creo que sí, porque también la llevó muy joven, ¿sabes? Sí. Entonces,
y
me pinta mal todo esto.
Y nombrar también a Jay-Z, ¿no? La pareja de Beyoncé, el rapero, sí. Que también se habla de... Ha salido una rapera que yo no conozco. Hablando en Late Nights de Estados Unidos, hablando de Jay-Z y de Beyoncé, diciendo que ellos son los que están como por encima de Puff Daddy y demás, y que son los auténticos culpables de todo, y que ella ha estado ahí, no sé qué, no sé cuál. Lo que pasa es que la tía también es un poco estridente. Es que es también como difícil de creer a veces, ¿no? Es complicado.
Pero, ¿sabemos nombre?
No me acuerdo el nombre.
Vale, no pasa nada, ya
lo buscaré y lo ponemos por ahí. Pero lo de Beyoncé es divertidísimo.
Sí. ¿Tú crees, Jorge, que esto estará relacionado con el tema de Epstein? Muchos de los invitados, o sea, te quiero decir, se han visto en la lista de Epstein.
Es la misma gente, yo creo. O sea, creo que no es una cuestión de Harvey Epstein o... No, Harvey Weinstein es uno, Jeffrey Epstein es otro... es que son muchos.
Yeah,
el Puff Daddy, creo que no es una cuestión de los nombres, o sea, estos son los organizadores y son los que caen. Creo que es una cuestión de la élite cultural de, iba a decir de un país, pero diría de una cultura, yo creo que pasa en todo Occidente, y que no, va más allá de los nombres, es decir, es que son las costumbres, es como se ejerce el poder en esos ámbitos, y es lo que hacen, y ya está. No, y cuando cojan a Pazadi, quiere decir, posiblemente este fin de semana haya habido otra fiesta de ese tipo en algún yate de Estados Unidos, ¿vale?
Sí, no,
da igual
sí.
Que esté Pazadi entre rejas. Y ya estaría allí seguramente bueno. Leonardo DiCaprio.
Sí, eso seguro. Por cierto, se me olvida decir que, bueno, muy contra el cambio climático esta gente no está, porque una de las fiestas de Didi fue en un avión privado que estuvo sobrevolando los aires durante 3 días, y la fiesta duró 3 días en el aire, ¿sabes? En plan, no, aquí no pases con el coche por el centro, ¿sabes? No, pero mientras tanto el Puff Didi se está haciendo unos fiestones ahí en toda la atmósfera, ¿sabes?
Luego te hacen el anuncio, ¿eh? De, no, ahorra agua, no sé qué. Recicla.
Sí, sí. No sé, la capa de ozono no fue el único agujero que Puff Didi... Bueno, perdón.
Tú dúchate en 3 minutos, Alba. Tú 3 minutitos para ducharte, ¿vale? Pero luego ellos 3 días en avión. Es lo que hay.
Sí, en total. Así que bueno, yo con el Puff Didi de los cojones de mierda, que ojalá también me demande y así este podcast pueda subir en las listas. Pues eso, yo ya he terminado.
Vale.
Así que si quieres comentar alguna cosilla más, Jorge.
No sé, es que, a ver, yo traigo una historia de misterio, terror, conspiración, porque es rollo Halloween y tal, y también está lo que querías hablar tú del chico este de One Direction, ¿no? No sé, lo que prefieras, a mí me da igual. O las me dos igual, y pues nos alargamos un poquito, o lo vamos acortando, o como sea.
Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos, Jorge? Dilo rápido.
Llevamos 35 minutos de podcast.
Vale, venga, dale duro con tu historia, dale duro, venga.
Pues os voy a contar qué fue la bestia del Gebaudan, ¿vale? Os cuento esto porque estamos en época de Halloween y porque además, aquí sabéis que hablamos siempre de...
Halloween.
hablamos siempre de series, de cine y de tal. Acaba de salir una película basada en el juego de mesa de los hombres lobo de Castro Negro.
Ay, sí, lo he visto, sí.
Sí, la gente dice que es malísima. Pero bueno.
Bueno, en fin, esto, ¿qué vas a hacer?
Esto tiene un poquito de relación, ¿vale? Entonces, la bestia del Gebaudan, el devorador de hombres y niños. Os voy a leer un artículo, pero que no es, o sea, es escrito por mí mismo, así que no pasa nada. La bestia del Gebaudan es el nombre por el que se conoce a un suceso ocurrido a mediados del siglo XVIII, que consistió en una serie de ataques cuyas víctimas aparecían con la garganta desgarrada. Estos ataques fueron atribuidos a animales, enviados de Dios, e incluso a un hombre lobo, y finalmente todos los sospechosos quedaron englobados bajo este misterioso nombre de la bestia del Gebaudan. Pero, ¿qué pasó en realidad? Terror en Francia. Año 1764. El país se recupera de la inversión y las vidas perdidas en la Guerra de los Siete Años, pero al sur, en la región de Gebaudan, que posiblemente no se pronuncia Gebaudan, ¿vale?, tienen otras preocupaciones. Se han reportado varios ataques de una bestia desconocida que han dejado algunos heridos, y finalmente ocurre lo inevitable. Una niña de Huax tiene multitud de arañazos y el cuello completamente desgarrado. Pocas semanas después, la desgracia se repite y otra niña de también 14 años aparece muerta con las mismas heridas. En los días posteriores, el ritmo de muertos aumenta y comienza a hablarse de la bestia del Gebaudan. A la caza de la bestia. Los acontecimientos generan tanta preocupación y alcanzan una envergadura tal que las fuerzas armadas de la época se implican de lleno, ¿vale? El ejército de Francia se implica en dar caza a la bestia del Gebaudan. Todo esto son hechos contrastados. Esto es historia, ¿vale? No es conspiración.
Wow.
Y se organizan enormes batidas en las que también participan campesinos armados. Se topan con la bestia del Gebaudan en diversas ocasiones, pero esta siempre logra escapar, a pesar de recibir varios disparos. Finalmente consiguen matar a un enorme lobo de 130 libras y creen que por fin han derrotado al monstruo. Pero tras una breve pausa, los ataques vuelven a suceder. Sigue pasando el tiempo. Las víctimas disminuyen porque nadie se atreve a salir solo y los hombres armados continúan buscando a la bestia. Pero en la primavera de 1767, los ataques del monstruo aumentan de nuevo, hasta que por fin el marqués de Apcher consigue abatirla. Esto en la primavera de 1767, recordamos que La primera muerte se da en 1764, o sea que son 3 años de la bestia del Gévaudan arrancando gargantas a franceses, ¿vale?
Bueno, un favor.
El cadáver es trasladado hasta la corte del rey, a donde llega en un avanzado estado de descomposición, y allí se concluye que se trataba de un lobo de enorme tamaño. 3 años después del primer ataque, tras innumerables batidas de caza, unos 200 ataques, ¿vale? 200 ataques y más de 100 víctimas mortales registradas, la bestia del Gévaudan muere. Un lobo muy particular. Los hechos son los que son y están perfectamente documentados. Puede buscar la información completa fácilmente. Pero las teorías, ante un suceso como este, es normal que haya diferentes opiniones sobre lo que realmente sucedió. En la época tuvo especial aceptación la teoría de que se trataba de una criatura enviada por Dios para castigarlos, defendida por el mismísimo obispo de Mende, que llamaba a sus fieles a la oración y la penitencia para aplacar los instintos de la bestia, ¿vale? Todos somos esclavos de nuestra época, de nuestra cultura, de nuestro contexto. En ese momento, la gente creía que esta bestia la había enviado Dios para castigarlos, y es lo que creían, por lo menos de forma institucional. Yo no sé lo que creería el campesino normal y corriente, igual que dentro de 200 años, cuando estudien nuestra cultura, a nadie le va a importar lo que pensamos tú y yo, ¿no? Se va a ver de una forma más global. Pero,
¿cómo que no?
No les importa ahora, les va a importar dentro de
¿pero cómo que no,
siglos.
Jorge? Pero tío, bueno. Eres nuestro propio hándicap, o sea, escúchame, deja de hablar.
Soy hater de nuestro podcast.
Sí.
Pero bueno.
Tengo que pagarte un céntimo por programa, porque si no...
Es lo que pensaban en ese momento, ¿vale? Que había sido una criatura enviada por Dios. Más tarde, con la incorporación al imaginario colectivo de seres como los vampiros y los hombres lobo, no faltan aquellos que evidentemente defienden que se trataba de un hombre lobo. Y en la época del predominio de lo psicológico, o sea, en nuestro contexto, en nuestro momento, no puede faltar tampoco la teoría de que la bestia de Gévaudan era en realidad un asesino en serie. Nosotros, como lo explicamos todo desde lo psicológico, pues para nosotros intentamos justificar este suceso como que fue un asesino en serie. Lo único cierto es que en la época todos se referían a él como una bestia. Esto era claro, todos hablaban de la bestia del Gévaudan, a pesar de que es una región en la que abundan los lobos, y también los hombres, obviamente, así que conocen bien a ambos. No se referían a él ni como lobo ni como hombre. Hablaban de él como una bestia, fuera lo que fuera, ¿vale? Cabría esperar de los supervivientes que si se trataba de un asesino en serie hubieran dicho que era un hombre, y si por el contrario era un lobo, lo hubieran dejado claro también. Las ilustraciones de la época, porque hay ilustraciones del cadáver del monstruo, lo muestran como una especie de mezcla entre hiena y lobo, con una larga cola y un cráneo ciertamente extraño, y un frontal más pronunciado de lo normal.
A lo mejor era Nacho Vidal, porque con larga cola... perdón.
Podría ser. Pues nada, misterio resuelto. Siguiente. Podría ser, ¿no? Pues hasta ahí es hasta donde llegaba. Eso es la ilustración. Se puede buscar también si busquéis la bestia de Gévaudan, o podréis llegar a la ilustración. Y la ilustración es la que es. Desde luego no es un lobo, tampoco es un hombre. Se podría hablar también en nuestra época de algún tipo de lobo que hubiera sufrido alguna mutación genética, algo así. Se puede explicar, siempre se puede explicar de muchas cosas, ¿no? Pero en su contexto fue algo que duró 3 años, que se llevó a 100 personas por delante, que hizo 200 ataques y que hizo intervenir incluso al ejército de Francia. Y esa es la historia de la bestia del Gévaudan. ¿Cuál, perdona?
No, nada. No, me estaba quejando del ejército francés y ya está. El ejército francés, de los franceses, bueno, de todo un poco. Sí, pues está intensa, ¿eh? ¿Y de ahí entonces salió la vaina del pueblo duerme y todo eso, o no?
No creo. Vete a saber, igual sí, pero no creo. No creo, pero bueno, tiene cierta relación con toda esa historia, podría ser perfectamente. Podemos decir que sí, decimos que sí, nos la jugamos.
Ah, decimos que sí.
Venga, salió de ahí.
Salió de ahí. Eso es. Y además les gustaba escuchar nuestro programa en aquella época. Así que ahora también. No pasa nada.
Bueno.
Pues bien, me parece intensa, sí. Pues es que yo no sé ahora qué contar, Jorge, porque claro, ahora tú me has venido con cosas de Halloween y se me ha abierto ahí la vereda. Pero también está lo de Liam Payne. Lo de Liam Payne es una movida, pero es que yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ¿no?
Lo que tú quieras, Alba.
No sé qué hacer. Bueno, voy a hacer el breve inciso del tema de Halloween y ya está. Y lo de Liam Payne lo dejo para más adelante cuando se sepan cositas, ¿vale? Porque faltan cositas también por saberse. Entonces, yo esto me lo sé de memoria, así que probablemente lo cuente pues un poquito a la virule, pero bueno. Y la para la virule, no pasa nada. Ahí le damos duro. Vale, Jorge. Yo no sé si tú crees en la Ouija, no sé. Cuéntame.
La verdad es que no.
Vale. Pues yo, para las personas que sí creen, ¿vale? Les voy a dar un consejo y este consejo viene dado por una historia que es real, ¿vale? Los nombres exactamente no me acuerdo muy bien, pero bueno. Estaban Penélope, que sí, esta sí me acuerdo porque, bueno, tiene nombre de pene y ya. Ana, que tiene nombre de marrana, perdón, y otra más, ¿vale? Y eran amigas, ¿no? Y eran como muy pequeñas, tenían como 9 años, y estaban jugando a la Ouija, ¿vale? Entonces, la historia va de por qué no le debes preguntar a la Ouija cuándo vas a morir, o en qué fecha, o a qué edad, ¿vale? En esta historia, ¿vale? Penélope, que era la más atrevida, tal, no sé qué, no sé cuál, pues dijo, ay, chicas, ¿y por qué no le preguntamos a la Ouija cuándo vamos a morir o a qué edad vamos a morir o tal, no sé qué? Y entonces las otras dos que estaban ahí dijeron, tía, no seas notas, ni de coña, o sea, no le vamos a preguntar esto, además es que yo no lo quiero saber, o sea, hay que estar trastornada, ¿no?, para querer saber la fecha de tu muerte, pero bueno. Y entonces Penélope dijo, ah, pues sí, estoy muy trastornada, quiero saberlo. Y entonces lo preguntó, ¿no?, y dijo, ¿a qué edad voy a morir? Entonces la Ouija le contestó y le puso que a la edad de 22 años. Vale, todo esto se lo tomó un poco a coña, en plan, así tal, no sé qué, a los 22 años me muero, pues vale, pues muy bien. Mientras tanto sus amigas estaban como muy preocupadas, ¿no? En plan, tía, te queda muy poco tiempo de vida, qué jodienda, ¿no? No vas a poder jubilarte, vaya pena. Los demás tampoco, porque bueno, en fin. Pero bueno. El caso es que, ¿no? Pues los años fueron pasando, ¿no? Y como que esto, las amigas pues se fueron distanciando, pero no en plan porque hubiese pasado algo entre ellas, sino pues porque, sin más.
La vida.
Sí, la vida. Vale, ¿qué pasa aquí? Penélope se casa, ¿no? A los 21 años o así, ¿no? Y en la boda, la niña que, pues no sé, había una niña por ahí, ¿no? Cantando o yo qué sé, en su boda... Se le acerca y le dice que se siente al saber que te queda un año de vida. Y esto es real, o sea, es en plan... Hostia. Heavy, ¿eh? Heavy. ¿No? La puta niña de los cojones. Le pego una patada y... Pero vamos. Sí, sí. Y ella dice... Hostia, me acabo de acordar, ¿no? De que de pequeña hice una ouija y tal. Bueno, no lo... Da igual, luego hago ese comentario, pero bueno, ella dice, pues me acabo de acordar, ¿no?, de que de pequeña hice una ouija y me dijo que a los 22 años iba a morir, madre mía. Y entonces ya ella se empezó a acojonar y dijo, hostia puta, tengo los cojones aquí, los huevos en la garganta. Vale, ¿qué pasa con esta mujer? Lo que le pasa, bueno, debe tener movidas también, algo así, que se le muere el marido, no sé, bueno, no sé, cosas que no importan en esta historia, pero... A los 22 años, evidentemente, ella está embarazada, ¿no? Ya tiene como la vida resuelta, tiene un hijo, tal, no sé qué, es todo bonito. Y a los 22 años, pues la palma. A tomar por culo la Penélope.
Que ¿sabes? Si no vaya bien la historia, ¿te imaginas? ¿Qué?
Sí.
No, pues se murió a los 89 en su cama.
Sería impresionante. La palma, tío, la palma. A los putos 22 años. Entonces, ¿qué os queda esta historia? No le preguntéis nunca a una ouija, ya que sea que creáis o no, ¿vale? Por hacer la coña, no le preguntéis nunca a qué edad vais a morir, cómo vais a morir o cualquier otro tipo de cosa. ¿Por qué? Porque las lenguas, no malas ni buenas, sino las lenguas dicen que si tú le preguntas esto a la Ouija, hay un espíritu que te va a estar atormentando durante años hasta que eso pase, se te va a meter en tus energías, bla, 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 no sé qué, no sé cuál, y en tu día a día hasta joderte la vida y matarte cuando él quiera, ¿no? Porque las cosas funcionan así, en las Ouijas además te pueden salir espíritus burlones, espíritus malos, espíritus buenos y tal. Pues entonces ya le estás dando pie a que se meta dentro de ti un espíritu maligno, ¿no? Y que te quiera pues reventar la vida. Y esto, pues esto, esta historia evidentemente la contaba Ana, porque Penélope no puede. Sí.
Bueno, se lo puedes preguntar haciendo la Ouija.
Sí, no, casi prefiero que no, Jorge. Casi prefiero no tocar este tipo de temas, pero sí. Así que bueno, ya sabéis, chavales, cuando hagáis la Ouija, no preguntéis cosas raras, porque no, es casi mejor preguntar, ¿alguna vez voy a tener trabajo? Y bueno, ya total, no te lo van a joder, ¿no? No te lo van a joder.
No te hace falta la Ouija, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Pero bueno, ese tipo de cosas. Wow. Así que eso te cuento, Jorge.
Pues historia mal rollera, ¿no? Ahora se explicaría, como siempre, el rollo de la profecía autocumplida, de que te sugestionas y al final te lo haces tú mismo y demás, pero en cualquier caso es una mierda igual, o sea, sea por una cosa o por otra es jodido. Así que, pues nada, que se quede la gente con este sabor de boca de mierda.
Sí, pero bueno, por si acaso, pues eso, no la leéis, ¿vale? No la leéis. Y dicho esto, cerramos programa, Jorge. Ya en nuestros próximos programas de conspiraciones o de cosas, o no sé, así en general, en el próximo programa yo hablo de Liam Payne y tú hablas de lo que quieras, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, no, de videojuegos no.
Vaya.
No me jodas, Jorge, no me jodas, por favor. No. Así que lo dicho, nos despedimos, damos nuestras redes sociales por última vez, @censurame_esta1, el 1 con numerito en Instagram y @censurame_esta en Twitter y en TikTok. Por ahí nos vemos.
Gracias, Beyoncé.
Gracias.